Dulce Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Thank you. en Nosotras las Personas, Óscar García Jurado. Buenas.
Hola, muy buenas.
Aceituneras altivas en esas fábricas de tu pueblo, de Morón.
Aceituneras de aceituna, no de olivas, ni de aceite.
Sí, señora, perdóneme usted. Pero muchas, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Ahí en esos edificios, ¿no? Durante
ahora
años.
Ahora con la crisis hay menos, pero sigue habiendo.
Pero bueno, tú algo sabes, ¿no? De lo que sufrieron y lucharon esas mujeres,
aprendí,
¿no?
Aprendí de ellas.
Aprendiste mucho, ¿no?
Aprendí de ellas, sí.
Porque ¿cómo colocarías a Morón de la Frontera en el mapa productivo? ¿De qué come Morón?
Bien. Pues un pueblo del medio rural andaluz, pero que a diferencia de otro hay industria. Hay industria y hay más bien agroindustria. Por tanto, bueno, ha habido riqueza, ha habido generación de riqueza, y como casi siempre pasa en este sistema, pues no ha habido distribución, lógicamente. Entonces, pues hay unas diferencias sociales muy, muy acusadas. Y también, por otro lado, bueno, pues Morón, al haber sido una población, tiene 28.000 habitantes, una población más o menos grande, pues bueno, ha tenido actividades terciarias, que se le llama, de servicio, y se le nota también. Entonces no es un pueblo del medio rural andaluz donde el 80% son jornaleros y jornaleras, sino que está más diversificado, que se le llama. ¿Lo he caracterizado más o menos?
Tú sabrás que tú eres el de Morón, ¿eh? Nosotros aún no. Al paso que vamos, lo seremos. Pero además, por ahí, en un barrio muy especial, ¿no? Una gente hizo famoso el pueblo, ¿no? Una gente del pueblo, ¿no? Una gente...
Un grupo, ¿no?
Un grupete que hacía rancho, ¿no? Que hacía rancho ahí...
Un grupo de música de sevillana.
De sevillanas.
Cualquiera que ahora diga que a través de las sevillanas se podía hacer tanta política, te pueden decir que estás loco, ahora que solo se escucha a los coros rocieros y esas cosas. Pero que va, fueron voz de un sentimiento muy 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 fuerte y muy político allí en los años finales de los 70 y principios de los 80. Que bueno, que ahora está trasladado al carnaval.
Ajá.
Ahora mismo el carnaval es una voz de rebeldía. Que todavía algunos de los que estaban ahí entre el pueblo son maestros carnavaleros, claro. Porque no todo el carnaval es de Cádiz o de Tenerife, ¿eh? Cuidado. cuidado.
Que aquí sale el orgullo, Y además, en un momento concreto, los chicos y chicas del lugar se enfadan cuando ven que el INEM se traslada de sitio y ocupan, ¿no?
Bueno, eso ya fue en otro barrio, lógicamente. Sí, ya eso es en el año 92. Ya es otra historia y otra sociedad y otras formas también de actuar. Estamos hablando que en los años finales de los 70, principios de los 80, y con gente del pueblo, aquí estaba muy fuerte el Partido del Trabajo, es decir, maoísmo. Y ya en los años 90 ya es un grupo social más libertario, más asambleario. Son los hijos de aquellos, muchos, pero con formas muy distintas. Lógicamente podemos coincidir, y ahora estamos coincidiendo, ya a finales de la primera década del siglo XXI estamos coincidiendo, pero bueno, tiempo nos ha costado.
Había otro ingrediente, yo quería llegar ahí, para ir señalando cómo se ha ido, bueno, pues generando este nuevo ungüento, que luego hablaremos de él. Y había otro pilar cultural, vecinal, poético, artista, ¿no? O sea, en Morón también, ¿no?
Sí. Bueno, aquí me imagino que como cualquier pueblo grande, bueno, pues también hay talento, ¿no? Talento literario, talento... Y sí es cierto que muy relacionado casi siempre con la política. Julio Vélez, esta gente de gente del pueblo, en música... Y ahora seguro que se me olvidan, pero siempre ha habido una connotación no solo obrera en el sentido de distante de la cultura, sino obrero cultural, el teatro desde finales de los 70, 80 ha ejercido como instrumento de dar cultura a la clase trabajadora, ¿no? También el teatro. Entonces siempre ha habido ahí una connotación, sí, una banda de música muy importante, bueno, sí. No, nunca se ha estado alejado completamente el movimiento obrero de lo cultural. Fue una evidente relación.
Además de José Iglesias, sabemos que ahí estuvo Galeano, ¿no?
En Don Eduardo. Sí, eso fue en el año 98. En el año 98, y por la relación que tenía este hombre con Julio Vélez, que es el nombre que le pusimos a nuestro CUPA, Centro Social Ocupado Julio Vélez, y por la relación que tenía con ese hombre, bueno, este hombre era poeta y llegó a ser profesor de la Universidad de Salamanca, y eran amigos, y bueno, ya muerto Julio Vélez, quiso venir Eduardo Galeano al sitio, a Morón. Julio Vélez, igual que otros muchos moroneros, somos muy localistas, y donde estamos diciendo que somos de Morón 40 veces por minuto. Entonces, lógicamente, Eduardo Galeano dijo, yo quiero ir a Morón. Y bueno, pues nos pusimos en contacto con él, y un día de octubre, pues apareció por aquí el hombre. Y muy bien, muy bien.
Y en los 90 finales, por ahí, más bien ya inicio este siglo, el mundo rural jornalero también siembra un espacio con un desarrollo, un sindicato, ¿no?, de personas trabajadoras del campo, ¿no?
Sí, vuelve el sindicato.
Vuelve el sindicato.
Volvió. El Sindicato Obrero del Campo, uno de los pueblos donde se originó fue aquí en Morón, pero desapareció. Y a principios de, fue en 2001-2002, volvió a resurgir con mucha fuerza. Y a día de hoy es uno de los, si no el más, el instrumento más potente que tienen las clases trabajadoras y de izquierda aquí en Morón. El sindicato nos aglutina casi todas. Por su firmeza, por su forma de trabajar asamblearia, que no se confunda nadie, que aunque sea sindicato Obrero del Campo, o sindicato andaluz de trabajadores, sí tiene unas formas muy 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 libertarias de actuar, y también por la honestidad. Es un sindicato de a pie de tajo, que le llaman ellos, ¿no? No hay ningún tipo de pasteleo, no reciben subvenciones, al contrario, lo que reciben son palos, ¿no?
Pero de alguna manera estamos hablando de todo tipo de ingredientes para llegar a un plato muy original, que luego charlaremos. Autonomía Sur, Cale Sur, gente que le dais a la cabeza, además de llevar bandejas en otras horas o hacer otro tipo de empleillos, os vais también, bueno, vais nutriendo también el proceso, ¿no? O sea, ¿qué era eso de Autonomía Sur, Cale Sur?
Bueno, pues eso ya es una cosa más de la capital, ¿no?, de Sevilla. Yo trabajo en Sevilla y relacionándote con abogados, con economistas, gente, entre comillas, más formada en lo académico. Yo estoy harto de decir que la gente tiene mucha formación, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una formación académica y somos gente formada académicamente, pero que nos sentimos clase trabajadora. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues una serie de compañeros, abogados, economistas y demás, estamos intentando hacer cosas, que no es fácil. Ahora, tú no lo sabes todavía, en la Universidad Pablo de la Vide, como estamos dando ahí unas clasecitas, pues estamos intentando también generar algo, a ver por dónde sale.
Bueno, ya nos contaréis.
A ver lo que sale.
Eso. Pero lo importante es que tenemos una serie de ingredientes, con mucha gente también observando, mirando, queriendo, dando mucho mimo, mucho apoyo, y en un momento concreto empezáis a hacer cal, pero que no es la cal, sino, ¿qué es eso de la cal? A ver.
El cal es el colectivo asambleario local, bueno, que metafóricamente también tenía que servir como la cal. La cal servía para blanquear las paredes. Pues nosotros lo que queríamos era blanquear la política de Morón, quitarle la suciedad que tiene, hacer más blanco lo que ahora mismo es casi negro. Bueno, eso fue en el año 2007. Aquí siempre ha habido grupos de movimiento social, bueno, que por una cosa o por otra iban decayendo, y de personas de distintos sitios, pues nos unimos en el CAL como una parte más social unida también al sindicato, pero que nos dedicábamos o que nos dedicáramos a todo aquello que no fuera lo laboral, ¿no?, lo estrictamente sindical. Y a partir de ahí sale el colectivo asambleario local, el CAL de Morón, ¿eh?, que bueno, que continúa trabajando muy bien en temas de forma, ahora se dedica más a temas de formación con los niños y niñas, en fin, otro tipo de tareas más de generar nuevos como le dice el amigo sujeto revolucionario, ¿no? Y por ahí anda también, lógicamente, temas sanitarios, temas de problemas sociales más a pie de calle, son los que ahora mismo está trabajando el colectivo asambleario local, el CAL de Morón.
Y este CAL fue generando pues esa higiene, ¿no? Esa vuelta al,
sí,
a la luz,
los panfletos,
¿no?
Los panfletos,
y de repente el AMA, 2009 o 2008.
El AMA se constituye como tal en la primavera de 2009. Ahora vamos para 2 años. Y el AMA, bueno, el AMA es el salto mortal hacia adelante, como por así decirlo. El AMA es la constitución de un partido político que, a través de un proceso de deliberación, debate y demás, pues llegamos al convencimiento mayoritario, muy mayoritario, de que nos vendría bien tener a gente dentro de la institución municipal, dentro del ayuntamiento. Aquí, y no es por ponerme medalla, pero a mí me cambió la forma de ver estas cosas haber ido ahí a la Orotava y ver la relación que había entre movimientos sociales e IPU. Y yo les contaba a la gente, pues, estaba en un sitio donde ya no me da tanto miedo el partido político. Eso, unido, eso es la parte más de los que éramos libertarios, ¿no? Que ya empezábamos a ver nueva forma o nuevas experiencias como la de IPU, bueno, pues que no pasaba nada. Nosotros aquí hemos estado siempre con la espada de la izquierda comunista y la izquierda más trotskista, que ha querido siempre entrar en los movimientos sociales para aprovecharse de ellos, así de claro. Ya estamos en una edad que no tenemos que poner paños calientes. Pero claro, cuando yo vi ese otro tipo de experiencia, bueno, pues dijimos, bueno, ¿por qué no podemos nosotros generar un tipo de partido político que no tenga en su genética el apropiarse de la lucha de los demás, ¿no? Y eso por un lado. Y después, por otro lado, había muchísima gente aquí, ya mayor, ya más de 45, 50 años, que a lo largo de estos años ha ido abandonando Izquierda Unida. Y estas personas les es más difícil trabajar desde el movimiento social. Entonces ellos entienden que siempre hay que estar en el ayuntamiento. Bueno, pues de ese híbrido de gente que viene de aquellos partidos políticos muy, muy autoritarios y gente que venimos del movimiento social, pues hemos hecho un partido político asambleario. ¿Me he explicado?
Te has explicado y muy bien. ¿Y qué
pues
planteáis?
La evolución, más o menos.
¿Qué planteáis ya ahora, no? Desde el 2008, la burbuja salta.
Desde 2009 a día de hoy,
sí, sí.
Que a día de hoy es el momento más crítico porque, como ahí sabrán muchos compañeros, estamos en campaña electoral y eso se enrarece de una manera que no es normal.
Que no es normal.
No es normal, ¿no?
Pero, ¿y la crisis esta? ¿Cómo afecta
la
todo
crisis,
este proceso?
Hay
este
un componente proceso aquí que ha surgido en los últimos meses muy importante.
Eso me interesa.
Es una asamblea de parado. Y la asamblea de parado está moviendo el peral de una manera estupenda. Son gente que está parado y que está harta de entender que para conseguir aquí un trabajo había que agacharse.
Ajá.
Y entonces pues están movilizándose, el último pleno municipal se tuvo que suspender y ellos están abanderando la lucha. Son gente, bueno, que unos pertenecen a colectivos, otros no, y son la misma gente la que está diciendo que hasta aquí se ha llegado. No sabemos hacia dónde va a evolucionar eso, lógicamente. Aquí tenemos la espada de Damocles de la emigración, que cuando llegue aquí primavera, pues habrá mucha gente que se vaya a trabajar a Palma de Mallorca, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy la situación es bastante explosiva.
Pero bueno, aprovechándonos de que entre la Olavide, Cale Sur, el AMA,
Con 57
y muchas más virguerías, sabemos que eres un lector y divulgador, bueno, lo sabemos muy, muy bien, ¿no? Óscar, ¿qué análisis haces del momento actual? Porque lo de tiempos de crisis, tiempos de lucha, ¿cómo se come esto?
Vamos a ver, desde un punto de vista más de razonar lo que está pasando, esto es consecuencia de lo que está ocurriendo en los últimos años. Esto, es decir, nosotros, y ya lo hemos hablado muchísimas veces, esto se veía venir, y no es ser agorero, pero esto se veía venir. Ha habido mecanismos desde los años 70, 80, 90 de descomposición de la clase obrera, no se ha sustituido por otro tipo de movimiento. Se nos mete en la cabeza que podemos ser individuos, que por nuestras propias fuerzas nosotros podemos llegar a hacer algo, nos están desvinculando de nuestra comunidad, y estamos llegando a día de hoy a unos individuos, a unos ciudadanos, a unas personas que se encuentran solas, que desvinculadas por completo de la política. La política vista como el poder en las instituciones, no la política como la resolución de los problemas colectivos. Entonces, lo que nos encontramos a día de hoy son con unas personas que se están convirtiendo en máquinas, y que tienen dos opciones, que hay dos opciones de vida: o competir, o luchar, o matarte con el tuyo, con el similar, o empezar de nuevo a cooperar. Yo he estado viendo los últimos años, cómo la gente se pegaba codazos por todo. Pero yo creo que se está llegando ya al convencimiento que es que esto es como el juego de la silla, que va la música sonando alrededor de la silla, y al final te das cuenta que no hay silla para todo, y que por mucho que pelees, siempre te vas a quedar fuera, por lo cual es mejor que cooperes con los que están, y que luchemos porque haya más sillas, porque haya más recursos. Entonces, ahora mismo se da una circunstancia un poco, no sé, estamos en un momento de a ver hacia dónde tira toda la gente que está sufriendo, a ver si de una manera no se extiende hacia el fascismo, como hay pensadores que lo están viendo, y somos capaces de hacer ver que hay otra forma, otro modo de mejorar la sociedad, mediante la cooperación, mediante la comunidad, mediante el comunalismo, mediante el apoyo mutuo. No lo tengo muy claro, hacia dónde vais. Los días de pesimismo creo que aquí va a haber fascismo, y los días de optimismo, aunque gente de mi pueblo lucha, pues creo que podemos cambiar esto, la verdad.
Cuando te vas al terruño te motiva más, ¿no?
Eso es uno de los días positivos.
¿Pero qué es lo del terruño? Cuéntanos.
Porque viendo que hay iniciativas de hacer las cosas de otro modo, eso que está tan manido, pero que otra economía es posible, otra forma de vivir es posible. Bueno, es que tenemos que luchar por esas cosas. Tenemos que luchar porque si no nos gusta la globalización, tenemos que desglobalizarnos. Y para eso, pues, tenemos que generar formas de producción locales, que nos convirtamos en consumidores de lo local, de lo que sabemos que está bien producido ética y ecológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos guiarnos por lo que nos bombardea desde los medios de comunicación, desde lo que nos bombardean desde la misma formación, desde donde nos bombardean los cursos aquí de la Junta de Andalucía, de todo. Entonces, yo creo, y sin ser utópico tonto, que no está todo perdido, que tenemos que luchar por de cualquier instrumento que veamos, hay que intentarlo. Si estamos dentro del ayuntamiento, pues los presupuestos del ayuntamiento ponerlo a disposición de los nuestros. Si estamos en el movimiento social, cooperar, concienciar de que otro mundo es posible. Si estamos estudiando o estamos intentando analizar algo, hacerlo de la forma más simple posible o más entendible posible para generar conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, ya tengo que ser un niño, Manolo.
Esa es buena. Pero también con esas criaturas y por muchas más de los pueblos de al lado, ¿cómo generáis el enredo? Porque tenemos que ir todas a Morón, o de Morón se sale también.
Ese es nuestro problema. Que no somos capaces de interrelacionarnos al día de hoy entre las distintas iniciativas locales.
Bueno.
No me deja la cría.
Bueno, como hoy no te deja, o sea, nos quedamos con dos cositas. Óscar, un compromiso divulgativo por algún lugar, en una isla de África, me parece que te va a tocar, y ya te lo contarán. Ah, y no, otro...
Que conste que estoy loco por viajar, ¿eh?
Vale.
Estoy loco por viajar, lo que ocurre es que las cosas no son tan simples.
Como una quiere.
Se te ha olvidado decir que en eso de Lama estoy metido en el gran lío de ser candidato, así que imagínate.
Por eso tendrás que viajar más, para que no se malhabitúe.
Si voy a las locales, yo no me...
Lo sé, pero con ironía, pues ya te dejará libre para que lo cuentes fuera.
Ojalá, pero bueno, las circunstancias vitales nos va a posibilitar ya mismo viajar y sobre todo, como aquella vez que estuvimos por ahí, yo no quiero ver Teide, yo quiero ver a la gente de ahí, ¿sabes?
Esa es buena.
Sí, eso es muy importante.
Óscar García Jorado, una persona linda, grandota. Besos.
Muy bien, hasta luego. Muchos besos.
Se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como un ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele. Cabezas rematadas por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. El día lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele.
Espacio de Información Social. Espacio de Información Social.
Las personas acampadas del movimiento 15M en la Puerta del Sol de Madrid acordaron en una multitudinaria asamblea con alrededor de 3.000 personas permanecer de momento acampadas en la céntrica plaza madrileña. En próximas asambleas se va a debatir hasta cuándo permanecerán acampadas y ya se ha empezado a trabajar en reestructurar el campamento para mejorar su funcionamiento. Escuchamos la voz de algunas personas acampadas.
¿Hasta cuándo? Pues lo que se ha ido viendo, que hay gente que dice hasta que se cumplan los objetivos, hasta que esto sea inviable.
Esto es un despertar de las conciencias, con el objetivo final de conseguir un ciudadano responsable y maduro, ¿no?
Va a haber una asamblea para la cual no se ha fijado fecha aún, en la cual vamos a decidir cuál es el futuro un poco del campamento, cuánto tiempo necesitamos para acabar de organizar toda la infraestructura, de cohesionar toda la red humana, y a partir de ahí pues iremos viendo. Se plantea también el expandir acampadas o puntos de acampada en las distintas plazas de los barrios y descentralizar Sol. Pensamos que es absurdo que se planteen desalojar, dada toda la infraestructura que hay montada, y que probablemente lo único que conseguirían es un efecto llamada.
Por otro lado, las asambleas se están expandiendo a barrios y pueblos para motivar la participación de muchas más personas. Se estima que alrededor de 50.000 personas participaron en las asambleas descentralizadas, como nos cuenta Dante, participante en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid.
Sí, muy, muy positivo. El número total estimado de participantes ha sido 47.000 personas, 47.000 de alguna persona que ha salido a la calle a reunirse con personas para entre todos buscar una solución común.
En la mayoría de ciudades también se ha tomado la decisión de seguir con las acampadas, como los casos de Barcelona, Valencia, Bilbao, Santiago de Compostela o de Sevilla. En la ciudad de Toledo se ha decidido cambiar la acampada por puntos de información permanente. Pero además, la forma de protesta se va exportando a otros lugares. Por sexto día consecutivo, en Atenas, Grecia, se congregan miles de personas ante el Parlamento. El domingo llegaron a ser más de 30.000 personas que protestan contra las medidas de austeridad que ha tomado su gobierno. Aseguran que las concentraciones del Estado español les han motivado a salir a las calles. Grecia, con la economía en la cuerda floja, es uno de los países supuestamente rescatados por la Unión Europea, y ahora, para pagar la deuda generada por el préstamo, su gobierno ha dicho que tendrá que hacer más recortes sociales.
Tengo 55 años y salgo a la calle porque tengo dos hijos en paro y cada día veo mi salario más reducido. Nos esperan días difíciles y solo si estamos unidos lograremos algo.
Estoy en el paro y ahora me doy cuenta de que los títulos no sirven para nada. Por eso salimos a la calle, porque lo que está pasando no es justo.
Por otro lado, en París, en Francia, la policía desalojó violentamente a miles de indignadas e indignados que se concentraban en la Plaza de la Bastilla. Los agentes llegaron a golpear con dureza a los manifestantes y usaron gases lacrimógenos. Los franceses dicen que se solidarizan con las protestas españolas, pero que ellos también quieren comenzar su propia protesta. Parece claro que tanto la manifestación del día 15 de mayo como el movimiento que se ha ido extendiendo por las plazas de todo el territorio es una oleada de aire fresco a una situación corrompida.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Hola, una semana más estoy aquí con vosotros y bueno, esta semana pues me alegra mucho comprobar cómo algunos compañeros pues se esfuerzan también por recuperar la memoria de las mujeres que han sido importantes para nuestra historia, para nuestra sociedad, para el arte, para la cultura. Estaba investigando por ahí, por internet, para traeros la voz, la imagen, la memoria de otra mujer impresionante, y he encontrado en el blog de un compañero un homenaje a María Lejárraga. Así que, en primer lugar, gracias, Emiliano. Transcribo completamente las palabras que le dedicas a María Lejárraga. Y gracias a María Lejárraga por existir. Os voy a ir contando. Fue una de las innumerables voces de la España republicana que la guerra arrojó al exilio. Algunas tenían un doble registro, el literario y el del compromiso social. Este fue el caso de María, pedagoga, literata, dramaturga, periodista, dominadora de idiomas, fundadora de Sociedades en Defensa de la Mujer, diputada socialista por Granada en 1933, agregada comercial en la Embajada Española en Bélgica, bajo cuya tutela estuvieron cientos de niños refugiados en la guerra. Más conocida como María Martínez Sierra, estaba casada con el dudoso escritor Gregorio Martínez Sierra, con quien colaboró estrechamente en sus escritos, hasta el punto de que fue ella la autora de numerosos éxitos teatrales que aparecieron firmados por su marido. María de la O. Rejárraga y García nace en San Millán de la Cogolla, ya sabéis, La Rioja, en 1874, pero se crió en el pueblo de Carabanchel, estudió magisterio. A los 23 años se enamora de Gregorio Martínez Sierra, un joven de 17 años al que le gustaba el teatro y escribir poemas. María y Gregorio se casaron el 30 de noviembre de 1900. Ella publicó con su nombre Cuentos Breves. Realiza su primer viaje al extranjero para estudiar pedagogía. Bélgica fue mi iniciadora al socialismo, reconocería. Allí descubrió que los muchachos y muchachas de la clase media hacían causa común con los trabajadores y con ellos entró por primera vez en una casa del pueblo. En 1906, Gregorio Martínez Sierra se enamora de la hermosa y joven actriz Catalina Bárcena. Rafael Cansinos Assens recoge en sus memorias este comentario del poeta Banco Fombona. Gregorio tiene alma de comerciante. Hasta aquí explotó el talento de su mujer, que es quien le escribe sus libros. Ahora va a explotar la voz de oro de la Bárcena. Escribía María en silencio para Gregorio y lo compartía en silencio con Catalina. Esta situación imposible se prolongó durante años, hasta que en 1922 Catalina tuvo una hija con Gregorio. Entonces María se separó por fin y se fue a vivir a Francia, pero siguió escribiendo para su marido. Con la aparición de la revista Helios en 1904 se intensifica la amistad de María con Juan Ramón Jiménez. La confraternidad fue una de las cosas hermosas en la vida de María y el poeta, según se deduce de su epistolario. Manuel de Falla fue otro de los grandes corresponsales de María Lejárraga. Su amistad fue tan leal y profunda como para convertirse en su confidente. La obra literaria de María de la O. Lejárraga, bajo el nombre de Gregorio Martínez Sierra, es copiosa. Su novela Tú eres la paz, publicada en 1909, constituyó un bestseller. El 21 de febrero de 1911 se estrenó en el Teatro Lara Canción de Cuna. A partir de este éxito, la carrera teatral de la firma Martínez Sierra fue una de las más triunfales. Hay que destacar también numerosos libretos que en colaboración con los principales músicos y con los escenógrafos más audaces dieron lugar a piezas escénicas tan memorables como El amor brujo y El corregidor y la molinera de Falla, Las golondrinas de Usandizaga o Navidad de Turina. Poco antes de la República, María empezó a dar charlas feministas. Era la presidenta de la Asociación de Educación Cívica, cuyo objetivo principal fue despertar a las mujeres de la clase media. A estas mujeres de la clase media iba dirigido principalmente su libro La mujer española ante la República, escrito en 1930. El libro lo inició con la siguiente cita: la patria, que para los hombres es la madre, para las mujeres es el hijo. Fue elegida diputada en noviembre de 1933 por Granada. El hemiciclo de las Cortes Republicanas tuvo la oportunidad de oír la voz inteligente e insensible de María, la voz de una vocación incansable en contra de la injusticia y en favor de la igualdad. Es preciso, decía María Lejárraga en la Cámara, si se quiere libertar al pueblo, librarle de la esclavitud del hambre y de la esclavitud del terror. La noche del 17 de julio de 1936, al salir María del Ateneo, le informan que en Marruecos se ha sublevado el general Franco. Nuestra bien nacida república nació en paz y murió a mano armada, escribiría más tarde María Lejárraga. En el mes de noviembre de 1936 era designada la delegación de Berna como agregada comercial para Suiza e Italia. En otoño de 1937 María se hace cargo de una colonia de niños evacuados de España. Al finalizar la guerra comienza un largo exilio con la huida a Francia durante la ocupación nazi. Sufrió la clandestinidad, pasó hambre y tras la liberación de París vivió ciega, pobre y aislada del mundo. En septiembre de 1950, María de la O. Lejárraga, se embarca rumbo a Nueva York, vivirá en México y se trasladará definitivamente a Buenos Aires, donde realiza nuevos proyectos literarios y periodísticos. Cuando a los 78 años publica en el exilio su autobiografía Gregorio y yo, ya ha pasado para ella mucho dolor y mucha vida. Dos años más tarde publica Una mujer por caminos de España, que es también un libro biográfico en el que cuenta la campaña electoral, emocionante en una España hambrienta y desgarrada. María murió en Buenos Aires el 28 de junio de 1974, pocos meses antes de cumplir los 100 años. En una de sus últimas cartas María decía: las mujeres socialistas debemos enseñar sobre todo una asignatura única, la solidaridad humana. Pues de nuevo, muchas gracias a María y muchas gracias al compañero Emiliano por publicar esto en su blog, El Agua. Hasta luego y hasta la próxima semana.
Esta semana en Zamora Distribuidora os traemos el libro titulado El Educador Mercenario, cuyo autor es Pedro García Olivo y edita la editorial Brulot. El Educador Mercenario recoge y desarrolla claramente, a modo de entrevista, la tesis de Pedro García Olivo contra la escuela y el profesor en cualquiera de sus formas, siendo el irresponsable un ejercicio de crítica y reflexión, de ataque y exasperación contra la realidad escolarizada. Brulot apuesta con este texto por una exposición clara de la antipedagogía por parte de su autor, como crítica necesaria frente a la institución totalitaria como es la escuela, pieza fundamental para la fabricación de individuos acríticos, dóciles y fácilmente manipulables. Crítica difícil y comprometida en cuanto que también afecta a todas aquellas experiencias que desde un discurso liberador o libertario defienden la escuela como elemento transformador de la sociedad. Repito el título de este interesante libro, El Educador Mercenario, su autor es Pedro García Olivo y su precio de venta público es de 6 euros. Pues nada, compañeros, como siempre, daros las gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un beso.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.
Luces se apaguen, los barcos se hundan, las risas se vuelvan tristes, cuando las alas se arrastren. Cuando las voces se callen, las nubes se cierren, las piernas dejen de abrirse, cuando los Beatles no canten. Llegando al final se activen.